Entrevista.
Bueno, muy bien. Pasamos raya a todo el panorama de transición y nos enfocamos un poquito en las municipales.
Dale.
Que se vienen a full con todo. Y municipales que además suponen toda la, además de descentralización, ¿no?
Sí.
Todos los distintos niveles de gobierno dentro de un departamento. Es momento ahora de charlar con Matilde Antilla, alcaldesa del municipio CH. Bienvenida.
Muchas gracias.
Tan jovencita que es, además.
Exalcaldesa ahora.
Bueno, exalcaldesa, pero sí, para hacer campaña para volver.
Exactamente. Me voy para volver.
Exacto. De las que se tienen fe, además, ¿no? ¿Cuándo empieza tu actividad política? Porque tiene 20 y pocos esa chica.
Sí. Más que 20 y pocos, ¿no? ¿Asumiste con 22?
Asumí con 22 y terminé con 26.
Con 26.
Sí.
Ya se está secando los 30.
Bueno, pará, no seas malo. Pará. Apretá el freno.
Déjame destacar el punto de que sea joven
pero
y tan comprometida.
Pero 20 y poco para mí es menos de 25.
Bueno,
¿no? Yo estoy en mi juventud plena.
Gracias.
Yo también, tengo 44.
Yo no, pero te importa. Vamos al tema, dale, Matilde. Porque uno puede decir, bueno, está así. Cuando uno tiene un tío como su tío, Antilla, Maldonado, intendente, capaz que esto se mama desde chiquita. O capaz sí. No tiene nada que ver.
No, en realidad, o sea, obviamente siempre estuve vinculada a la política, más allá de mi tío, ¿no? Esto viene de más atrás. Mis abuelos eran íntimos de Wilson y siempre estuvieron en la militancia del Partido Nacional y también la militancia social. Y yo nací, tenía solo una abuela cuando yo nací, era la más chica, entonces mi abuela Consuelo como que era mi segunda madre, mis padres laburaban todo el día, todo, y vivía a una cuadra a casa. Y ahí yo iba y me contaba todas las historias de la dictadura, de cómo eran los viajes cuando se iban a ver a Wilson, ellos traían los cassettes, después se juntaban en la casa de mis abuelos, todo el partido, a escuchar eso, y uno va creciendo con esas cosas.
No había opción de no ser blanca.
Bueno, no, mirá que yo tengo una familia muy grande, nosotros somos más o menos 150. Mi abuela tuvo 8 hijos.
Para empezás a contar desde cuándo.
Claro, no, desde mis abuelos, 8 hijos.
Tus abuelos para abajo,
yo
150.
Yo tengo 35 primos.
Linda reunión familia.
Linda Navidad,
Año nuevo.
¿Cuánta gente meten?
El año pasado fuimos 107 y faltaban 40.
Qué divino.
¿Quién cocina para...?
esto es un tema. Yo ahí no me meto, no sé.
No, pero había opción de no ser blanca, porque Fernando Antía, director de comercio del gobierno del Frente Amplio, fallecido, Fernando, un tipazo, era del Frente Amplio.
Sí, obvio, mi familia es súper diversa y eso es lo lindo, porque creces en la diversidad.
Hoy que hablábamos de la mesa, de sentarse en la mesa, ¿no? Esa mesa de Año Nuevo.
Tener ¿cómo estuvo este 107?
Año, por ejemplo? No, ¿cómo estuvo este año?
Nos une mucho más cosas que la política. Digamos que en mi núcleo familiar ahí sí hablamos de política, obviamente estoy yo metida, todos estamos, supimos estar en su momento, sí. Pero ya las reuniones más masivas... Es holgorio.
Bien.
No hablamos de política.
Claro, es que la vida tiene mucho más que eso.
Claro, obvio, viene mi tío y le hablamos de política. Es el único momento que tenés para distraerte. No. Y a mí me pasa lo mismo.
Obvio. No querés hablar de política.
No. Claro. No. Prefiero hablar de cómo salió Nacional ayer.
Y aparte cada uno, ¿cuántos son? ¿Dijiste? ¿135?
Sí, somos más o menos, sí, 140 por ahí.
140, cada uno tiene para contar lo que hizo en el año, ya está, con eso se va a la reunión.
Matilde, a vos te tocó asumir en el municipio, marzo de 2021, casi sin preparación, por un hecho desgraciado, por el fallecimiento de Andrés. ¿Cómo te impactó eso?
Andrés Abt.
Sí, exactamente.
Sí, obvio, fue súper impactante, ¿no? Yo tenía 22 recién cumplidos, asumí. Andrés fallece un 12 de marzo, un viernes de noche. Me acuerdo, yo estaba en práctica de fútbol con mis amigas y me llama mi ex jefa, yo laburaba en un instituto de inglés, y me llama, y yo digo, ¿por qué me llama a las 10 de la noche?
Sí.
Bueno, y ahí es cuando me avisa y claro, fue todo un shock. Primero porque no podía creer que se había muerto, obviamente, ¿no?
Sí,
o sea,
obvio.
Fue shockeante para todo el mundo, pero aparte fue una de los primeros fallecimientos,
sí, es verdad,
por el COVID, que era de alguien conocido,
joven,
era sano. Entonces era como
sí,
todo
sí.
era todo impactante por todos lados.
Era muy impactante que muriera una persona de esa edad. Exacto. Con las fortalezas y las no vulnerabilidades que tenía.
Claro, Andrés tenía 48 años.
Claro.
Impacta mucho más cuando es.
Y después era cercano, claro, habíamos hecho la campaña juntos.
O sea, lo que se terminó dando estaba en los planes.
Claro, en realidad.
Es fácil de en una entrevista, escuchamos que vos y él se decían alcalde, alcaldesa. O sea, era un futuro, ¿no?
Era un futuro, es más. Yo tendría que haber asumido.
Los suplentes.
Dos semanas, una semana.
Claro.
Hace una semana tendría que haber asumido yo.
Pero se adelantó.
Se adelantó, bueno, ahí perdimos a Andrés, que fue horrible porque fue a nivel personal, a nivel político y obviamente a nivel institucional, ¿no? La lista 71 perdía un gran referente, que era Andrés. Nosotros perdíamos a nuestro referente territorial y en el municipio perdían a lo que fue su alcalde en los últimos 5 años. Entonces los funcionarios también estaban golpeados.
Claro. Andrés ya había sido alcalde entre el 2015
exacto.
Y el 2020.
Y Andrés tenía una relación súper personal con los funcionarios. O sea, el vínculo en el municipio, primero somos 120, en la oficina somos unos casi 40, pero como es un vínculo de todos los días, los ves mucho más que a toda tu familia. Entonces el vínculo termina siendo más personal. Y claro, yo me acuerdo del primer día que entré al municipio, llego, entro a la administración y se me ponen a llorar dos funcionarias. Y yo era una bebé de pecho. Entonces digo, ¿yo cómo encaro esto?
¿Hago,
¿no?
¿Qué
o sea,
hago
¿cómo hago? ¿Cómo hago para poder tener este vínculo o llegar a ese vínculo que tenía Andrés con ellos? ¿Cómo hago también para poder trabajar en equipo? Porque obviamente ellos están en una etapa de duelo, todo. Bueno, fuimos haciendo todo un proceso. Y por suerte hoy el equipo es imponente, los funcionarios.
Yo te pregunto.
Son la derecha.
Perdón,
Leito, dale. Si no hubo un poco de resistencia porque venga una persona tan joven, sobre todo no porque fueras tan joven vos, sino por lo que significaba Andrés para toda esa gente que lo extrañaba.
Yo siempre aclaré
que te haya hecho sentirte un poco incómoda en el momento.
No incómoda, yo siempre podría haber dicho que no. Tenía 22 años, yo estudiaba, sí. Estaba en la facultad, tenía mis planes, me quería recibir de escribana, irme igual un año a no sé dónde a estudiar en un máster. O sea, yo tenía mis planes, corto o largo plazo, hasta los 26, 27 años. Y obviamente todos esos planes para otro lado. El foco era aprender todo lo que tenga que aprender del municipio y empezar a encarar la gestión municipal. Y después lo político. Primero era el municipio que era mi objetivo. Entonces yo podría haber dicho que no. Cuando dije que sí, era porque yo estaba completamente convencida de que lo iba a hacer bien. Si no, ni me quemo la cabeza. Si no quisiera, no lo haría. Porque uno...
¿Y por qué pensabas que lo ibas a hacer bien?
Ah, porque, no sé, porque tengo una confianza imponente. ¿Bien? Yo estaba segurísima de que lo iba a hacer. Ojo, ¿no? Ese fin de semana donde se hace público que voy a ser yo, y yo me acuerdo de estar sentada en el patio con mi padre... Que siempre estuvo bastante vinculado a la militancia y que más o menos sabía lo que significaba esto.
La responsabilidad,
¿no?
Que implicaba.
Todos sabían, pero mi padre como que lo tiene un poquito más cerca porque, sí. Claro, fue militante toda la vida. Y me puse a llorar como si tuviera 12 años.
¿Ah, sí?
Sí, porque,
¿y qué te dijo él?
Porque era el miedo.
Obvio, pero ¿y él qué te dijo?
Y nada, y me dijo que iban a estar para apoyarme, lo cual obviamente siempre estuvieron y que yo era súper capaz, a ver...
te dio si la confianza
sí, claro, obvio. Si vos le metés ganas, se puede.
No, y aparte con se el puede. Paso del tiempo, te acordarás de aquellas personas que te delegaron la enorme responsabilidad y la confianza, ¿no? Que confiaron en vos con esa edad, más allá del apoyo incondicional que podías tener de tus viejos, que sin casi experiencia te dijeron, Matilde, ¿querés agarrar el... no sé si llamarle este fierro caliente, pero...
Sí, en realidad
como
no
una
fue...
gran oportunidad.
A ver, no fue como Matilde querés. Matilde, te toca a vos.
Te toca, claro, era lo que correspondía.
¿Querés o no querés?
Claro, te toca porque...
Te toca porque la ley dice que te toca.
Pero vos tenías la posibilidad de decir que no.
Ah, sí, pero nunca estuvo en mi cabeza.
No,
hubo gente que me dijo, no agarres. Hubo
¿Ah,
gente
sí?
Que me dijo, sí.
Pero,
gente de tu confianza.
Pero,
no, gente del sistema político.
Del sistema político.
De confianza no eran, claramente.
No, bueno, está bien. Pero te decían, no agarres como consejo de que eras muy joven y que no te metieras en ese lío tan tempranamente.
Porque claro,
podían
hacer. O en realidad te decían que no porque querías que fuera otro.
Bueno, no lo sé.
Porque no eran de mi confianza.
No lo sé, pero...
sí, gente del partido.
A ver, obviamente Andrés había hecho una gestión enorme. Él era el alcalde más conocido del país, básicamente. Sí. Fue,
bueno, por lo menos en Montevideo.
Fue el que valorizó
el rol
del alcalde y el gobierno de descentralización, el gobierno municipal. O sea, todo el mundo lo conocía y era un loco súper, súper simpático, amoroso, que a todo el mundo le caía bien y que había hecho bien su gestión. Por algo salió reelecto con 20.000 votos.
Sí.
Y obviamente la vara estaba altísima y había que agarrar un fierro caliente y no me achiqué. ¿Por qué me iría a achicar? No me achiqué. Le metí para adelante y bueno, yo creo que salió bien.
¿Crees que salió bien?
Sí, sí. Vamos yo estoy completamente orgullosa de la gestión que hicimos.
¿Qué cosas te dejaron conforme, qué otras no? ¿Cómo ves el municipio? Yo vivo en el CH, por ejemplo. ¿Crees que está más limpio? ¿Crees que eso hay una responsabilidad de la intendencia o de los vecinos que no permite que haya grandes transformaciones?
Para llegar a la Montevideo que yo quiero hay que ganar la intendencia de Montevideo, porque solamente con los gobiernos municipales no se puede. De hecho, una cosa que yo siempre le critico al Frente Amplio es que ellos se llenan, se hacen gárgaras con la descentralización y en realidad los municipios tienen poco... tenemos un presupuesto, somos autónomos, tiene su alcalde, decimos qué hacer y qué no, pero igual el presupuesto es chico para las competencias que tenemos y no se nos delegan, se debería delegar más al
más
gobierno.
Más competencias,
sí,
digamos.
Más a los gobiernos de tercer nivel.
¿Qué
sí,
cosas?
Y por ejemplo, ¿no? Vos hoy, el primer problema que tenés es que nadie sabe en qué municipio vive. El CH es el que tiene más conocimiento en un 60%. Hay un 40% de la gente que vive en el municipio que no sabe que vive en SH. Menos sabe quién es su alcalde, ¿no?
Sí.
Bueno, después, ¿y eso es responsabilidad de quién? ¿No será del alcalde?
Sí, nosotros hacemos todo lo posible por hacernos conocer y por hacer conocer al municipio. Sin dudas que si somos una institución que está dentro de la Intendencia de Montevideo y algún tipo de conocimiento al tercer nivel de gobierno, que tenés 8 municipios, tenés que dar. Sí. Nosotros le hemos pedido a la intendencia...
Ya desde el principio, cuando diseñaron los municipios...
Ya los diseñaron raros. Sí, pues sí, más cruzás bien
por,
una calle...
Con interés electoral, parecía ser...
Sí, bueno, también no...
proporciones...
También no le salió, ¿no? Hoy tenemos 3 municipios,
sí,
nosotros.
Sí, no, lo sé, pero parecía tener una lógica que no... tiene demasiado sentido con las distintas realidades de la ciudad. Es decir, hay municipios enormes... En cantidad de gente no hay tanta diferencia, pero sí en las realidades de cada municipio, dentro de cada municipio.
Sin embargo, es raro cómo están contados los barrios. ¿El CH no es el más homogéneo?
Sí, sí. Sobre todo porque son 12 kilómetros cuadrados, somos el más denso en población, andamos más o menos ahí parecido a los demás. Pero claro, es chiquitito.
Es chiquito.
Y necesidades básicas satisfechas en un 99%. Y
encima una letra que ya no está en el abecedario. Como la
también, es verdad, nos sacaron del abecedario. Así que somos originales todavía. Pero claro, en su generalidad sí es bastante homogéneo. Vas barrio por barrio y es completamente distinto, ¿no? No es lo mismo Buceo que La Blanqueada, mismo Pocitos. Pocitos son todo edificio, la gente no sabe quién es su vecino. En Buceo hay como esa comunidad de barrio, de trabajar en comisiones barriales.
No, eso dentro, sigue existiendo. Dentro de Pocitos mismo, ¿no? Hay una parte que son manzanas y manzanas de edificios.
Sí,
hay una parte donde todavía queda algo de barrio, de casas, de, ¿no?
Sí.
Punta Carretas es otra historia.
Yo pregunto, así como siempre se dice que es difícil que la Intendencia de Montevideo la pueda llegar a perder el Frente Amplio. Yo sé que vas a militar por lema y demás, pero digo, a priori, por algo van 35 años para bien o para mal, uno podría decir qué chances hay de que el municipio CH deje de ser de la coalición.
No hay chance. Primero porque vamos a estar, quedan 83 días, recién estábamos sacando la cuenta y vamos a dejar todo, alma, cuerpo, todo lo que haya para no perderlo.
¿Y cómo fue la votación en octubre?
Segundo, porque hay una diferencia en cuanto a votos que es importante, son aproximadamente 20.000 votos de diferencia.
Ajá.
Y tercero, cuando vos vas a la elección municipal de municipios, no todo el mundo vota alcalde. El CH es con más participación, en un 60% la vez pasada, pero la gente suele, por ejemplo, los que van sin lista al cuarto secreto, dicen, saben que hay que votar intendente y capaz que ni saben que hay que votar alcalde. Entonces agarran la lista del intendente y no votan alcalde. Eso hace que la participación baje. De hecho, se han dado casos inversos, por ejemplo, el municipio F, a nivel departamental, cuando la gente fue a votar intendente, ganó el Frente Amplio. Cuando fue a votar alcalde, ganó la coalición. Por eso el municipio F es nuestro. Que
por la militancia local ahí.
es una militancia muy local, es como si fuera una elección interna, que vos tenés que ir a buscar los votos,
claro.
Vos tenés que posicionarte, ir a buscar a la gente que te vote, que te conozca.
A la gente porque, del barrio, para que pongan la otra lista.
Para que pongan las dos listas. Nosotros claro, lo sí. que hacemos, esto es notorio, lo digo así nomás, porque el Frente Amplio lo sabe, nosotros también, la coalición suele ensobrar candidato a intendente con candidato a alcalde, eso hace que nosotros tengamos más participación. El Frente Amplio, no entendemos y no sabemos por qué, no ha logrado ensobrar en estas últimas elecciones. Entonces ahí pierden la votación.
La hoja del alcalde. ¿Y exacto. cuántos candidatos va a tener la coalición en el CH? ¿Ya está definido eso?
Bueno, no está del todo definido. No.
¿Vos seguro?
Yo seguro, por supuesto.
No se sabe. ¿El resto es mejor si suman o mejor ir sola?
No, que sumen, obvio. Siempre. Siempre es mejor.
Bien.
Bien, y volviendo un poco a la conformación del municipio, del sí. CH, vos decías al pasar, bueno, si bien cada barrio tiene sus particularidades, es el municipio más homogéneo, es el municipio que tiene el 90% de las necesidades básicas resueltas. Mm. Entonces, ¿qué espera el votante, por ejemplo, de alcalde para ese municipio? ¿Qué necesita el vecino del sí. municipio CH que pueda resolver la alcaldía, ¿no?
Claro. Mira, nosotros tenemos estudiado de cuando vos le preguntás al vecino cuál es tu mayor problema en el barrio, el primero que nace es la limpieza. Ajá. Pero cuando empezás a adentrarte en la limpieza, se habla directamente de los contenedores. Eso ya es un tema de la intendencia, no es algo que el municipio pueda absorber ni pueda solucionar.
Ajá.
Pero ayudamos en lo que podemos. De hecho, una competencia municipal es el barrido en calle. Tacurú, Dinali, nosotros tenemos esos dos contratos. De hecho, nos lleva la mitad del presupuesto del municipio, se lo lleva la limpieza en cuanto al barrido, limpieza de boca de tormenta, mantenimiento de espacios verdes. Toda esa zona de limpieza de los espacios públicos lo hacemos nosotros y es lo que la gente más nos pide. De hecho, estamos en una zona que es muy común el desecho del residuo voluminoso. El sillón que se te rompió, el lavarropa que se rompió y no tenés, y eso no se deja en el contenedor, sino que se deja... lo tenés que pedir que te lo pasen a buscar, todo eso nos encargamos nosotros también. Lo primero que nos piden es la limpieza. Nosotros tenemos el problema de que todo el entorno de los contenedores están desbordados, está sucio. Ahí ayudamos a la intendencia a que el municipio esté limpio. No es que me quedo en la chiquita de, bueno...
dejo que el contenedor siga sucio y...
porque es culpa del Frente Amplio y de la Intendencia de Montevideo, entonces nosotros no lo hacemos, no. Nosotros siempre hemos trabajado en equipo y eso es algo... que la realidad la intendencia te lo valora. Ellos nos los han dicho a nosotros. Siempre que ha pasado algo medio, yo qué sé, alguna emergencia o hay un paro de domo o lo que sea, nosotros nos ponemos a disposición. ¿Por qué? Porque al final mi interés, y supongo que el de la intendencia también, es que el vecino esté contento del lugar donde vive.
Sí, claro.
¿Cómo va a estar contento? Bueno, si está limpio, si no tiene un pozo, si se le podan los árboles, si está iluminado. No,
y eso es una tarea conjunta ahí porque la basura que termina fuera del contenedor después se esparce por la calle y al municipio
y
le toca barrerla.
Va a Tacurú, lo tiene que por ir a eso. Barrer. O va la boca tormenta, esa boca tormenta la limpia el municipio, exacto, claro. Es todo una cadena.
Es una cadena, pero ¿tenés alguna idea vos pensada de cuál sería una buena solución? Porque el sistema de los contenedores no funciona.
Cambiar la intendencia de Montevideo, no, que bueno, gane
pero,
la coalición.
Pero
sobre todo
quiero
Martín
un plan más allá de lo político. No sé, contenedores para
plan,
reciclar por edificio.
Bueno, el que tiene un plan es Martín Lema, que ya lo ha hecho público. Contenedores subterráneos, un sistema de hop-on, hop-off, digamos, de dejar... en cierto horario el contenedor y después sacarlo.
La tarjeta para abrirlos.
Con una tarjeta para abrirlos. También los domiciliarios, según la zona. Hay que estudiar bien las zonas y ver cuál es el mejor para cada zona. Obviamente
no
para el
más,
CH,
para el, CH.
El subterráneo estaría bueno.
Hace poco tuviste un cruce, le saliste al cruce a Mauricio Zunino. No termina más ese eterno debate, si es problema del hurgado o es déficit de la intendencia, el tema de la basura. O sea, las dos posiciones nunca llegan a un acuerdo.
No, pasa que esa posición ellos la tienen hace 5 años, desde que asumió el gobierno nacional, del Partido Nacional y de coalición. Esa es la posición que tienen ellos. Cuando estaba Daniel Martínez era porque la gente consumía mucho. O sea, están año tras año y gestión tras gestión.
¿Planteando excusas, decís?
Son excusas, por supuesto. Excusas. Vos, y además vos como ser humano y como gobernante... tampoco podés echarle la culpa a los más vulnerables. A mí no me gusta eso. O sea, hacete un poco de autocrítica.
Y te pregunto, si incluso esta pregunta se la hacemos a cada persona que viene de la coalición, del Partido Nacional. Incluso el Frente Amplista cree que la basura es un problema. ¿Y por qué hace 35 años que están ahí y es gran favorito, gran candidato, independientemente del candidato que haya, de volver a ganar la intendencia? ¿Cuál es tu lectura sobre eso y cómo lo revertís?
El Frente acá en Montevideo tiene un voto muy duro. Lo vimos en las elecciones nacionales, cómo nos ganó el Frente acá, comparado a la coalición. Y tiene también, primero, el Frente Amplio tiene un voto duro. Segundo, nosotros es la primera vez que tenemos un proyecto en serio de coalición para ganar Montevideo. Y tercero, el por cómo vamos a encarar la campaña, hoy te diría de que tenemos posibilidades de ganar la intendencia. Porque antes era un imposible. Y antes era esto que habían dicho, de ponemos una ladera y ganamos igual. Sí. Bueno, hoy están poniendo laderas y no van a ganar. No van a ganar.
¿Es ladera? ¿Se están poniendo?
¿Una ladera? ¿Mario Vergara es una ladera?
Yo no me veo a Mario Vergara recorriendo los barrios y hablando con la gente entre la mugre. No me lo veo. No sé, no le veo como...
¿A Piñero?
Verónica tiene gestión municipal, pero vos necesitas convicción, ¿me entendés? O sea, a vos te tiene que gustar el trabajo con la gente. A mí me encanta, yo voy a un barrio, hablo con la gente, me fascina. Tenés que tener paciencia, tenés que hablar con todo el mundo y tenés que meterte en los lugares donde no llega nadie.
¿Y por qué ahora te crees?
Pero la intendencia no llega a los lugares donde no llega nadie.
¿Por qué te crees con chances si está ese votante duro, ese núcleo duro, enquistado?
Porque nosotros vamos a salir a por todo. Primero porque tenemos un proyecto serio.
El a por todo también es el canal de TV Ciudad, como plantea Lema.
Sí.
Viste que también Cáceres está en contra, ¿no? Virginia Cáceres.
También son distintas maneras de verlo. Por eso mismo nosotros tenemos tres candidatos en la coalición.
¿Vos qué pensás?
Yo estoy de acuerdo con Martín Lema.
¿Y no sería bueno usar a TV Ciudad para promocionar el trabajo de los alcaldes, por ejemplo?
Mirá, yo, una opinión muy personal. Uruguay tiene canales 4, 12, 10, sí, y las radios están todas acá, están todos en Montevideo. A mí me encantaría saber, de todo lo que sale en esos canales, cuánto se le destina a Montevideo, cuánto se le destina al interior. Montevideo ya tiene cobertura. La intendencia de Montevideo es un monstruo gigante donde llega a la gente y podés tener otras formas de llegarle a la gente. Me gustaría que la forma de llegarle a la gente es solucionándole sus servicios básicos, no con TV Ciudad. Uh-huh. Y después,
¿pero
que no
se puede hacer las dos cosas?
No. Porque no me estás cumpliendo con lo principal.
Pero, por falta de presupuesto.
Pero si cumplo
o
con lo principal, también podría...
Te doy un ejemplo. Asumo en el municipio, saco a Takuru y Dinali, que son los que se encargan de la limpieza de la calle, y monto un TV Ciudad, o hago un espectáculo con artistas internacionales CHTV una vez por mes. Sí. ¿Te parece
bien?
No está bien. Perfecto. Entonces, primero, levantá la basura,
si las dos cosas,
solucioname el saneamiento, solucioname las luces, solucioname la poda de árboles.
Te hago una pregunta con la mano en el corazón, que me contestes. Con la mano en el corazón, Marilde. ¿No tiene que ver un poco, más allá de estos argumentos que pueden ser recontralógicos, que esta iniciativa refiera a que TV Ciudad hoy es un canal también con
un comité de base
que tenga un sesgo político? Bueno, dentro de el pedido con la mano en el corazón es eso, que tenga que ver, que si fuera un canal imparcial, donde fuera plural y no se viese ese sesgo tan marcado, no fueran tan...
Tampoco estaría de acuerdo.
No.
Tampoco estaría de acuerdo. Yo,
no solo por eso.
Para eso
yo
tampoco estaría de acuerdo. Canal 5.
Sí. Exacto. A ver, TV Ciudad sí tiene un sesgo político. De hecho, las primeras denuncias que nacen por parte de nuestros ediles es el sesgo político que tenía el canal. Es más, yo tengo recuerdo que uno de los movileros me tenía bloqueada a mí, que soy una alcaldesa de un municipio de Montevideo. O sea, tiene un sesgo político. También te digo...
En parte de su programación, no en toda, ¿no? Obviamente.
Sí, también a mí me gustaría ver también cuánta gente lo mira, si es redituable para la Intendencia de Montevideo. Vos como gestor tenés que poner en la balanza. También te digo, si fuera algo completamente objetivo, tampoco lo tendría. ¿Por qué? Y porque no estoy cumpliendo con lo que es mi razón de ser. Si yo no puedo en el municipio, si yo no puedo lograr podar o no puedo lograr arreglar X determinada de plazas, remodelar plazas, entonces no voy a echar plata en hacer eventos. Igual... porque, y porque, bueno, mi función es arreglarte la plaza, tener que pase la gente de Tacurú, que pase la gente de Inali, levantarte el recibo voluminoso, que tengas luz en tu cuadra. Esa es mi función. Igual, para eso existe un municipio.
Si vos lo me dices en términos de rating, para... TNU tampoco. O sea, pues TNU tiene... muy poco rating.
Sí, también, peor que te decía.
Claro. O sea, si es por ese criterio, ¿cuánta gente lo ve? ¿Qué recursos genera?
¿Y cuántas cosas a nivel nacional tenemos que solucionar antes de que darle televisión a la gente, podríamos decir también, ¿no?
Perfecto. Pero yo, si estuviera en la Intendencia de Montevideo, haría la balanza. Haría la balanza. ¿Sabes cuánto es el presupuesto de TV Ciudad? 8 millones de dólares. ¿Sabes cuánto es el del municipio? 5. Municipio CH. 5 millones de dólares.
Está buena la comparación.
Y yo hago. Hicimos en 4 años, ¿no? 24 plazas. Podamos más de 1.500 árboles al año. Arreglamos el corte de raíces y todo eso, más de 1.000 árboles por año. Hicimos calles, arreglamos pozos, 67 millones de pesos en calle. La mitad de mi presupuesto se me va en el barrio y la limpieza del territorio. Martín Lema lo decía el otro día, con estos 8 millones de dólares que se van en TV Ciudad, ¿por qué no terminaron los circuitos accesibles de camino hacia la escuela? Que iban a ser unos más de 100 y terminaban siendo 15. Era una cosa, un número, no me acuerdo exactamente los números, pero habían hecho casi nada. Entonces, es un tema de prioridades. Prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? Mi prioridad en el municipio CH es que sea un municipio accesible. Perfecto. Entonces, la plata se va en eso. No se tiene que ir en otra cosa.
Bien. La candidata cantada para la intendencia para el 2030 lo dijo el senador Da Silva en su programa de streaming.
¿Ah? ¿Lo dijo? Yo eso no lo vi.
Sí, lo dijo.
En su programa de streaming no lo vi todavía.
¿Es así? ¿Te sentís así?
No sé si con fecha. A mí me encantaría ser en algún momento candidata e intendenta de Montevideo. Me encantaría. De hecho, estamos trabajando en un proyecto montevideano hoy. Con nuestro grupo, en el Espacio 40. Obviamente ahora abocados a la campaña municipal y a la reelección en el municipio CH, pero yendo ya con vistas a por más, sí, claro. Armar el proyecto montevideano que Martín está tratando de armar. A nosotros siempre lo que nos pasaba era que se ponía un candidato y pasaban las elecciones municipales y después esa estructura municipal que se había armado se estancaba. Entonces hoy con Martín tenemos a este candidato que ya nos dijo: yo voy a ser intendente de Montevideo, voy a asumir el 11 de julio y si no me toca asumir el 12 de mayo, que es el día después de las elecciones, voy a estar trabajando por Montevideo. Y nosotros lo vamos a acompañar en ese proceso que es súper importante, porque después de 35 años la gente está harta. Uh-huh. Y hay que mostrarle que tenemos, que tienen la oportunidad de cambiar.
Que hay una alternativa, que es lo que mucha gente no visibiliza hoy, ¿no? Entonces dice, bueno, voy a elegir entre los tres del frente porque en realidad va a ganar el frente y la oposición no ha logrado... consolidar justamente una alternativa que se vea con posibilidades de gobernar, por lo menos hasta ahora, ¿no?
Exacto.
¿Sabes? Revisé el dato, en julio del 2023 Carolina Cose lanzó el programa Camino a Clase, que Camino proponía clase. Hacer los caminos peatonales seguros y accesibles en 355 escuelas, peor. Hizo 25.
Peor.
Bien.
Pero, también encontré que existe CHTV, ese canal hondureño de televisión.
Te adelanto algo ahí. Nosotros estamos trabajando ahora en nuestro programa para el municipio CH, ¿no? Para la reelección. Una serie de propuestas. Nosotros hicimos mucho hincapié a la accesibilidad en el territorio. Llegamos a las más de 900 rampas. Y una de nuestras propuestas va a ser incluir el tema de los trayectos accesibles a las escuelas.
Bien.
Llegar a la totalidad del municipio en cuanto a la accesibilidad, pero el trayecto a las escuelas sí va a ser accesible.
Con las rampas está muy bien, la verdad, el municipio. ¿Cómo ha sido la experiencia con la de Inali?
Imponente. Imponente porque... A ver, la Inali es la Dirección Nacional del Liberado. Es una fundación, entre comillas, digamos. Es una parte que está dentro del Mides, es una dirección en el Mides, es del Estado. Nosotros lo que hacemos es contratarlos a ellos y ellos... nos arman un programa, en este caso de rampas, y también en el territorio nuestro limpiamos, hacemos el barrido de calle. En total estamos empleando a casi, son 33 personas fijas en el año que hacen el barrido, y por zafra, que es cuando hacemos los contratos de rampas, de accesibilidad, son 15 personas. Este cúmulo de personas son personas que estuvieron privadas de su libertad, que le estamos dando su primer salida laboral y que... de a poco los devolvés a lo que es una rutina, digamos. Claro. Yo lo hablaba mucho, de hecho Marcelo, que fue el capataz de Inali con nosotros en las rampas, al ser el capataz él repitió varios programas, fuimos cambiando la cuadrilla, y él lo que siempre nos dice es importantísimo para ellos, primero, tener la rutina del trabajo, pero después la rutina de saber cuándo cobramos el salario vacacional, saber cuándo cobramos el aguinaldo, esperar que te cobren que te paguen el sueldo a fin de mes. Es como pequeñas cosas que a ellos les vuelve a la normalidad, y obviamente evitamos de que eso caiga en este círculo vicioso de quedar en la calle, bien, salir a robar, consumir y terminar en la cárcel de nuevo.
Bien, antes de cerrar y pasar a las rapiditas, porque no zafás de las rapiditas. Uh-huh. Como
no quieres zafar de las rapiditas. Y es más, en vez de 10 te vamos a poner 13.
No, no te engañes.
Número de la mala suerte.
Porque me salté algunos números.
No, yo me encargué de que...
Ah, ¿agregaste? Ahora, pero quería preguntarte. Primero, lo de que vas a ser la intendenta cantada, lo dijo Cida Silva, pero no en su streaming. Fue en Vértice, que es otro...
Ah, sí, vi un corto.
No, pero aclarando el tema, las playas, porque están ahí en tu municipio algunas, ¿no? Como alcaldesa, ex y futura o aspirante, ¿qué recomendás a la gente? ¿Que se bañe o no? Con todo este lío de que los enterococos están, pero en realidad la normativa vieja que tiene la intendencia no los mide.
Hoy, sin información, no les puedo decir nada. Porque la intendencia no da esa información.
¿Vos te bañás?
Me he bañado. La verdad que no soy muy del mar.
No, pero ahora, con la información a la vista.
No me baño.
Bien.
No me baño. Estaría bueno que la den. De hecho, la solicité. Y se la solicité antes de renunciar al intendente. Todavía no, cero respuesta.
Vamos a la rapidita. Leo, este tipo está escribiendo un teclado y me parece que está agregando rapiditas.
No, para nada. Sí. No, porque es verdad, agarrás y pones 1, 2, 3, 5, 8, 9.
Me salteo el número.
Sí.
¿Para cómo es esto? ¿Sí, no, paso?
Sí, no y paso. Ahí va.
No. Vamos, tenés un paso. No, paso. Si te hago 13, 14 me decís paso. Y si a la tercera, cuarta me decís, porque nos ha pasado. Mario Vergara, Javier García, para hacer. Y dice, pa, ni idea, no sé qué. Dijimos, gracias Matilde por venir. Sí. Sería una decepción para.
Pusimos esa regla después de llevarnos un par de desilusiones. Todavía nunca lo tuvimos que aplicar.
No, el 2025 arrancó con todo.
Ah, okay. Es una parte lúdica. Esta es la presión que me están aplicando.
Sí. No vas a perder la reelección por esto.
Vamos a la primera. ¿El CH es el voto cheto de Montevideo?
No.
¿Lema es mejor candidato que Raffo?
Sí.
¿Tenés agendado en tu WhatsApp a Mario Vergara?
No.
¿Vergara estuvo mejor que Ripoll en La Máscara?
Sí, no sé. No miro La Máscara.
¿Hace mucho que no tomás el 121?
Sí, no es mi bondi. No me tomo ese bondi.
¿Milei es mejor presidente que Cristina?
Sí.
¿Hizo bien La Calle en sugerir que se revisara el caso delante de la arena?
Sí.
¿Sos partidaria de la ley de eutanasia?
Sí.
¿Sería bueno que el Parlamento votara la ley de ingreso por concurso a las intendencias?
Sí.
¿Hay mucho clientelismo en la intendencia de Montevideo?
Sí.
¿Este es el peor Frente Amplio de la historia?
De mi historia, sí. Tengo 26.
¿Es favorita la coalición a ganar la intendencia de Montevideo?
Sí.
¿Favorita?
¿Serías mejor intendenta que Carolina Cose?
Sí. Por supuesto.
Háblame de tenerte fe. Matilde Antía, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Pasaste bien?
Muchas gracias. Sí, pasé bárbaro. Vale,
me alegro. Fueron,
vuelvo cuando quieran.
Fueron con edulcorante. 34 rapiditos.
No, hubo alguna. No, sí. Una que no fuera.
No dije ni un paso, ¿eh?
No,
ojo.
No dijo ningún verdad. Paso.
Anótalo.
Imagínate el titular. Matilde Antía se cree que va a ser mejor intendente que Cose. Sí. Y eso no es bravo.
Sí, y no ve la máscara. Un saludo para la gente de Canal 2.
No, ahora tengo auto. Pero siempre para ir a la facultad, 199, 117. Falta derecho.
Sí, sí, claro. Tenés que terminarla todavía.
Ah, bueno,
me quedan pocas materias. Pocas.
¿Estás siguiendo en paralelo?
Ahora en este semestre, al estar en campaña, y además, como salvé todo el primer semestre, no tengo nada para dar.
¿Jugando al fútbol?
Bueno, trato. Sí, ponele. Debería tener práctica hoy, pero no sé si...
Bueno, sí, trato, no ponele, definite, Matilde.
Sí, sigo jugando. Claro.
Pobre chiquita, que le juega al fútbol, que sea alcaldesa, claro, que estudie.
No me da el tiempo, no me dan las 24 horas del día para hacer todo lo que tengo que hacer, pero... Trato de jugar, sí. Mis compañeras me están matando, me dicen, che, volvé, pero...
¿Fútbol 11 o fútbol 5?
No, 7.
7. Arriba, sí. Defensa, delantera.
Medio. En el medio 5.
Lo que se todo mueve camino. Ahí, lo que pasa, el peaje al día, pum, se va a destruir. Gracias, Matilde.
Gracias por habernos acompañado. Gracias.